El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Son las 10 con un minuto de este soleado día miércoles en la región metropolitana, por lo menos. Ahora no nos vamos a confiar de este solcito porque ya saben cómo son las cosas en esta época. 17 de máxima está anunciada para hoy, pero con mínimas bastante frías, igual que mañana, jueves, una mínima de 12 y una máxima de 16, y el viernes 3 y 14, es lo que nos dice meteochile.cl. ¿Qué es lo que se viene en el semáforo? Vamos a estar hablando de salud mental. ¿Qué pasa cuando ya llevamos más de un año y medio casi en esta lógica pandémica? Veníamos de una movilización social potente, se nos mezcla la esperanza con la frustración de manera constante. Vamos a estar conversando con el psicoanalista Joseph Bandet acerca de algunas consideraciones de apoyo psicosocial en este contexto. Y también vamos a estar hablando de las aventuras de Pinocho, memorias de una marioneta. Seguramente les suena familiar ese personaje, porque la editorial La Pollera acaba de sacar una edición nueva de esta historia a partir de una traducción del original, y vamos a estar conversando con la traductora Francesca Barbera al respecto. Y vamos a partir con un dúo hermoso. Esto es Belencha con Camila Moreno y esto se llama Petronila.
Símbolo de límpida belleza, Petronila, son las flores que hoy te envío. Recuerdo como tus cálidas purezas, límpida como las gotas del rocío. Recuerdo como tus cálidas purezas, límpida como las gotas del rocío. Virgen hermana de las flores bellas que adornan y que mi amistad te pare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña. Deja que mi amistad te pare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña.
Virgen hermana de las flores bellas,
que mi amistad te pare en ella, fresca y tal que a tu frente ciña.
Ahí escuchábamos esa dupla poderosa de Belencha con Camila Moreno y eso que se llama Petronila. Además, si les suena, Belencha aparecía, fue parte del grupo de músicos que desarrollaron junto con Jepe ese disco maravilloso de homenaje a Margot Loyola. Y bueno, ahora ella sigue trabajando con Jepe y con Christian Heyne, que fue el productor de ese disco, para su propio disco, desde donde viene esta canción Petronila. Y ahora vamos a hablar de salud mental. Estamos ahí buscando la conexión con Joseph Bandet para poder contarles a ustedes respecto a qué hacemos, ¿no?, en este momento tan inquietante que estamos viviendo, cuando ya llevamos un año y tres meses de pandemia y, por lo tanto, con toda una serie de exigencias que hemos tenido tanto en términos físicos como emocionales, psicológicos, ¿cierto? Hay una serie de momentos que están marcados desde la psicología y el psicoanálisis respecto a cómo el ser humano reacciona frente a esto, y por eso vamos a estar conversando con el psicólogo y doctor en psicoanálisis, Joseph Bandet. Mientras tanto, yo les voy contando algunas cosas que él nos mandó para preparar esta entrevista. Hay varias cosas que uno debería tener en cuenta considerando que llevamos tantos meses en esto, ¿no? Hay una primera fase llamada fase de impacto, según lo que él nos ha señalado. Esta fase va de 2 a 3 semanas, en donde estamos recién, y podríamos pensar eso en marzo del 2019, en donde uno tiene que tomar medidas prácticas, ¿cierto? Uno empieza a decir ya qué es lo que hay que hacer aquí, cómo funciona este mundo nuevo, y estamos más bien en el hacer, ¿cierto? Resolviendo cosas. En ese momento, según los que saben, aparece esta fase heroica, donde decimos, bueno, no, lo vamos a resolver, esto va a pasar, esto, y además, no sé si a ustedes les pasa, yo me acuerdo perfectamente en que estábamos nosotras, me acuerdo que nos tocó la fase impacto cuando estábamos en pleno preparación del FEMCINE, y era como, bueno, vamos a suspender esto, pero lo vamos a hacer en un par de meses más, porque claro, todos teníamos la expectativa de que esta situación iba a durar solamente un par de meses. Luego de eso viene esta fase de luna de miel, en donde nos empezamos a acomodar un poco a esta situación. Todavía no vemos las consecuencias más graves, ¿cierto?, de esta situación de catástrofe como la pandemia que hemos vivido. Estamos diciendo, ah, mira, no está tan malo trabajar desde casa, tiene estos ciertos beneficios. Empezamos un poco a acomodarnos, pero luego vemos que esto se extiende y se extiende y se extiende, y llega lo que se considera la fase de la desilusión, que seguramente es donde estamos muchos de nosotros, ¿no? En donde hay este momento de esperanza, de expectativa, ¿cierto? Vemos lo que está pasando con las vacunas, miramos hacia Europa y decimos, ah, bueno, mira, pero ya están abriendo en primavera, verano, así que probablemente nuestra primavera, verano pueda ser algo similar. Y luego de eso no nos complica, ¿cierto? Y llegamos a un poco el momento donde estamos. No sé si ya tengo a Joseph Bandet al otro lado de la línea. Joseph, ¿estás por ahí?
Sí, sí, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
Muchas gracias, Joseph, por contestar nuestro llamado. Estamos con problemas con internet, así que lo estamos haciendo por telefónico. Así que la gente que nos está viendo en Facebook, por eso ven una imagen ahí pegada de Joseph, quien es psicólogo, magíster en psicología clínica y doctor en psicoanálisis. Y yo hacía este pequeño resumen a partir del material que tú nos mandaste, Joseph, de estos distintos momentos que vive la psiquis humana frente a esta situación de catástrofe. ¿Cuál sientes tú que sería el momento actual que estamos transitando?
Bueno, muy bien, como tú decías, una vez que se ha atravesado por la primera fase, que en la que se despliega mucho más entusiasmo, también confusión, angustia sobre cómo viene el resto del proceso, eso después de un tiempo la energía se empieza a acabar, la gente se empieza a cansar, las ayudas también empiezan a demostrarse insuficientes, La solidaridad también da paso a veces a una mirada un poquito más individualista, lo que hace más daño finalmente, y la gente empieza a sentir que las energías no alcanzan. Ahora, muy bien en esa línea, como tú resumías, hay que pensar que esta pandemia no es una pandemia cualquiera, es decir, es una pandemia que afecta, como el concepto lo sugiere, realmente a todo el mundo. La causa, a diferencia de los terremotos o los incendios en que puedes precisarla y circunscribirla, esto es tan general que uno no encuentra un lugar tranquilo donde poder refugiarse. No es una amenaza de la cual tú puedas tomar distancia, sino que está omnipresente, es invisible, y en ese sentido se parece como una pesadilla, ¿no? Es decir, está en todos lados, no la puedes ver, no se sabe cuándo va a terminar. Lo que uno sí conoce a través de las experiencias históricas de otras enfermedades masivas como esta, es que vienen en oleadas, ¿no? Que es como los gráficos a los que nos estamos acostumbrando. Pics de contagio, un cierto control de la enfermedad a través de distintas maneras efectivas, y después otro pic de contagio. Y así, bueno, finalmente eso termina cansando.
Y en el lugar donde estamos hoy día, porque además pasamos de la esperanza a la frustración, ¿no? Que sentimos esto ya, se abrió un poquito, podemos salir, no, hay que volver a guardarse. Llegaron las vacunas, tenemos estos pasos, este pase de movimiento, ¿no? Pero llegó la Delta. Vemos lo que está pasando en Europa, bueno, había un montón de esperanza y ahora están teniendo que guardarse de nuevo. ¿Cómo manejamos esta tremenda cantidad de información y este ir y venir, no solamente de las noticias, sino también de nuestras emociones?
Sí, muy buena la pregunta. Mira, lo primero es decir que hay que hacerle caso a los profesionales de la salud. Es decir, nosotros tenemos excelentes profesionales en Chile que se han hecho cargo de la situación. Dentro de todas las dificultades, hay que tener claro que esto es un virus que no se conocía. Habían otros virus que tenían características similares, pero este no es igual. Hubo que sobre la marcha construir una vacuna. Tenemos excelentes laboratorios profesionales de distinto tipo en Chile. Hay que hacerle caso a las indicaciones que nos dan. No nos dejemos llevar ni por rumores, ni teorías conspirativas, ni tampoco por elixires mágicos. Lo que funciona es lo que nos han dicho. Uso de mascarilla, lavado de manos, ojalá mantener el distanciamiento social, el uso de alcohol gel, son medidas sencillas, pero si la población las utiliza, vamos a lograr salir adelante. ¿Cómo? Bueno, a través de esto mismo, es decir, hacerle caso a la gente que sabe acerca de esto, pero también no caer en algunas alarmas colectivas. Ahora, yendo específicamente a lo que me imagino que preguntas, a las cosas más psicológicas. Es normal que uno esté preocupado con este tipo de amenazas. Eso es lo primero que quiero decir. Es decir, la primera medida de psicología que uno puede aplicar en términos de la población general es decirle, señor, señora, joven, qué sé yo, niño, usted no está enfermo. No es que además de la pandemia ahora se le haya agregado una enfermedad depresiva o que usted esté con un trastorno ansioso grave o que esto sea, no sé, algún tipo de neurosis escalofriante. No es eso. La enorme mayoría de la población son personas normales que estamos enfrentando una situación anormal. Y además, la pandemia no nos afecta en un ámbito de la vida, nos afecta en la economía, nos afecta en la familia, y además recordemos que venimos saliendo de una situación de harto conflicto social. Eso no podemos dejarlo afuera. Esta pandemia vino, fue un golpe tras otro golpe. Entonces, la pandemia nos afecta en el plano económico. No podemos ver a nuestros amigos, familiares, etcétera. Nos dificulta el contacto social, que es fundamental en la vida ciudadana. Entonces, si nosotros vemos tantas áreas de nuestra vida trastocadas, lo más normal es que uno esté nervioso. ¿Qué sería anormal? Que uno estuviera feliz, ¿no? Relajado, como si no pasara nada, negando todo, ¿no? Como algunos negacionistas hacen por ahí, que en fin, como que no existe nada, que no hay amenaza. No, existe y es grave. Y lo normal, la gente normal, se angustia. ¿Por qué digo esto? Porque he visto o leído por ahí en la prensa que algunos difunden la idea de que se nos viene otra pandemia de salud mental. Yo no veo ninguna pandemia de salud mental. Esto no es otro patógeno, esto no es un problema médico, no es una enfermedad. Aquí yo lo que veo son personas normales que están preocupadas razonablemente por una amenaza que es muy general y que es muy constante.
Ahora, Joseph, en esa preocupación a veces, me imagino, mucho depende de la construcción de personalidad, ¿cierto?, del carácter, porque también tú señalas en el documento que nos compartiste que también hay personas que por su responsabilidad, que por su liderazgo, etcétera, van funcionando, ¿cierto?, para que el mundo sigue dando vueltas, ¿no?, y haciendo lo que tienen que hacer, pero el cuerpo empieza a dar señales de que esa angustia, de que esa preocupación, de que esa reacción a esta anormalidad efectivamente también está presente en ellos y en ellas. ¿Cuáles serían las señales a las que tendríamos que estar atentos, atentas, frente a lo que el cuerpo nos está diciendo cuando nosotros decimos, no, si estoy entiendo lo que hay que hacer, uso mi mascarilla, salgo lo menos, sigo trabajando, hago lo que hay que hacer y que hay que confiar que esta cuestión va a funcionar, pero igual el cuerpo se resiste, ¿no?
Sí, tal cual. Es decir, primero, las personas que ya han tenido algunas dificultades o enfermedades propiamente tal, psíquicas, sí pueden ver aumentados sus síntomas o agravada su enfermedad en este contexto, pero es por una enfermedad previa. Segundo, en general va a haber un aumento de los sentimientos ansiosos y depresivos, pero, reitero, dentro de la normalidad, incluso puede ser visto como un signo de contacto con la realidad. Si yo me preocupo porque veo una amenaza de este tipo, eso sería una respuesta normal. Ahora bien, lo tercero que tú señalas muy precisamente es, hay personas que tienen cargos de responsabilidad. Habitualmente eso coincide con que dentro de sus familias han ocupado su lugar. Han sido hermanos mayores, han tenido que quedar a cargo del cuidado de sus hermanos menores, han debido hacer la comida o preocuparse de otros cuidados domésticos siendo muy jóvenes. Muchas veces esto termina luego independizándose de aquel contexto familiar y pasa a formar parte de lo que la gente denomina estructura de la personalidad. Es decir, quedaron así, como, ¿cómo decir?, como haciéndose cargo del resto, de sus colaboradores, de sus compañeros de trabajo. Quedaron a cargo, en el sentido más general de la palabra. Para esas personas suele ser más difícil hacer la vía contraria, que es dejarse en manos de otros. Por lo general, su experiencia familiar es que los padres estaban ausentes, trabajando, haciendo otra cosa. Entonces, cuando niños, no había a quién confiarse. No había otro que se hiciera cargo. Y más bien lo que les resultaba cómodo era que los demás les manifestaran sus dificultades para que ellos pudieran asumirlas. Ahora bien, en una situación de este tipo, eso se puede sostener muy bien y es muy funcional además para el resto. Porque imagínate, resuelven todos los problemas. Pero claro, si no se descansan en algún minuto y sobre todo si no toman conciencia de este mecanismo, igual que cualquier otro sistema se puede fundir. Y con eso hay que tener mucho ojo, porque al no poder representarse siquiera la idea de que uno tiene límites, que está cansado, que tiene que parar, que uno no es omnipotente, en ese tipo de personas el cuerpo es el que empieza a dar señales. Lo quiero decir bien sucintamente. Si no es posible representarse mentalmente algo, lo que queda es el cuerpo. ¿Me entiendes? Es como el último fusible. Pero lo que te está diciendo ahí es que algo está fallando en la representación, que no te puedes ver a ti mismo como una persona limitada, que tiene fragilidades, que requiere ser acogida. Y ahí es donde puede pasar esto. Ejemplos típicos, el personal de salud. ¿Y qué otro tipo de ejemplo característico? Los profesores, por ejemplo, que son capaces de asumirlo todo, pero llegan las vacaciones y de repente se derrumban. Un ejemplo que mucha gente ha visto es que alguien, por ejemplo, frente a un fallecimiento en la familia, se hace cargo de todo. Coordina todos los temas legales, ve el funeral, compra, en fin, no voy a entrar en más detalles. Y todos están, por el contrario, viviendo el duelo, destrozados, en fin. Y luego esa persona dos, tres, cuatro meses, a veces un semestre después, se derrumba. Y nadie lo logra relacionar con este hecho original porque había pasado mucho tiempo. Y es eso lo que señalo justo ahí en el artículo que tú estás citando. Esto se llama trastorno de estrés postraumático de comienzo tardío y tiene ese rasgo de que finalmente la gente ya ha pasado tanto tiempo que no lo vincula con el hecho ocasionador.
Claro, ahora estamos ahí, estamos todavía en la mitad del proceso, ¿no? Porque vemos una luz tenue ahí al final del túnel, pero no sabemos cuánto nos falta para cruzar ese túnel, o tampoco sabemos cómo va a ser una vez que lo crucemos y cómo va a ser el mundo después, ¿no? Entonces, para ir cerrando, Joseph, y agradeciendo, por supuesto, tu tiempo y compartir con nosotros esto que has estado investigando, ¿cómo nos cuidamos en este momento en el que transitamos? ¿A qué cosas tenemos que ponerle atención?
Sí, muy bien. Mira, reitero, uno, sigan las indicaciones y lean la información de los profesionales competentes. No se deje llevar por rumores, que por otro lado es una característica de las situaciones de emergencia. ¿No? Recuerden en los terremotos, la cantidad de teorías que circulaban ahí, qué sé yo. Esto es característico. Entonces, atender a la gente que sabe. No se deje llevar por lo que dice un video de internet. Segundo, es fundamental que reduzcamos la ambición de nuestros objetivos. Mantengámonos con objetivos más conservadores, bajemos un poco la exigencia, las circunstancias no son las mismas, y recordemos que lo importante sigue siendo nuestros seres queridos y nuestra salud. Lo demás puede esperar. Si nosotros tenemos salud y familia, ya tendremos 2, 3, 5 años para seguir adelante con otras cosas, laborales, profesionales, empresariales, no importa. Eso puede esperar. Pero por el contrario, hay algunas personas y que les cuesta mucho asumir el duelo de que hay cosas que hemos perdido y lo reemplazan por un control sádico de los que están alrededor, ¿no? Como algunas cosas que hemos escuchado por ahí de algunas autoridades de educación, ¿no? Que hay que volver a como de lugar, preocupados del rendimiento del síntoma. No es lo importante hoy día. Hoy día los niños están con la cabeza en otra cosa y los profesores también, porque están preocupados de su salud, de su bienestar. Y con razón. Entonces, eso es fundamental. Bajemos un poquito la expectativa, preocupémonos de lo importante y mantengamos a como dé lugar los vínculos sociales. Voy a tomar una pequeña licencia. Acuérdense que lo que ocurrió con el estallido social era que una vez que viene, se instala la pandemia, ese estallido social se replegó al interior de la familia. Toda esa sensación de injusticia, de rabia que se expresaba en el plano público, se internalizó dentro de los hogares. Entonces, buena parte de lo que nosotros tenemos hoy día de aumentos, de conflictos intrafamiliares, también tiene que ver con eso, con que hay temas de la sociedad chilena que no están resueltos, que no alcanza la pensión, que el sueldo no alcanza, que uno percibe una serie de desigualdades, y esa tensión se ingresó a los hogares. Y se está descargando como problemas psicológicos o de pareja, o con los hijos. Y lo último, agradeciéndoles la invitación, es decirle que con la Universidad de Recoleta estamos preparando una síntesis de todos estos artículos que venimos construyendo desde el año pasado, así que prontamente les vamos a hacer llegar probablemente un compendio con todo esto y lo ponemos a disposición de todos los que lo quieran leer.
Perfecto, entonces, a tratarse con cariño, a tenerse paciencia, a tomarse atención, a no aislarse, a buscar ayuda, a hablar, todas esas cosas nos ayudan, ¿cierto?, a salir de esta situación, o más bien a transitarla, porque salir quién sabe cuándo. Hemos estado conversando con el magíster en psicología clínica y doctor en psicoanálisis, Joseph Bander. Muchas gracias, Joseph, por tu tiempo con Radio Universidad de Chile una vez más.
Gracias a ti, Antonella. Cuando gusten.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
llevamos pegaditos a las fiestas del soñar. Quédese, quédese, no se me vaya, que lo bueno está por comenzar. Viene.
Proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias y colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía, FUCHAS. Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional a través de la empresa SpaceX. Esto es un hito ya que por primera vez una empresa y no agencias espaciales asociadas a los distintos estados llevan humanos hasta este laboratorio espacial. Por ello es que el lanzamiento realizado el sábado 30 de mayo no solo marca la vuelta de Estados Unidos a los lanzamientos espaciales desde su suelo, sino que la industria privada da un gran paso en la nueva carrera espacial. Una de las ventajas del Crew Dragon, que es el nombre de la nave reutilizable que se envió al espacio, es que permite llevar hasta 4 astronautas a bordo y más de 100 kilogramos de carga. Esto permitirá realizar más experimentos en la Estación Espacial Internacional y aumentar el tiempo dedicado a la investigación en microgravedad, y por ello traer mayor cantidad de ciencia de vuelta a la Tierra. Los intereses por esta nueva carrera espacial van desde la necesidad de innovar en aspectos tecnológicos, como también la posible minería espacial, ya que los asteroides son ricos en algunos minerales que son difíciles de encontrar en nuestro planeta. La idea de volver a ver astronautas en la Luna, o quizá por primera vez en la historia, ver cómo un ser humano pone sus pies en otro planeta, está más cerca de lo que se podía anticipar hace unos años. Para saber más sobre este y otros temas de astronomía, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música. Y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Los astros se alinearon, ¿a que no adivinas qué pasó? ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Sí, justo que tú también tienes libre. Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer.
tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Muriendo con la excusa que no hay otra forma de vivir. Más tiempo contigo, si una ventana se abre la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. De más que es suficiente y me quejo de lleno, pero el tiempo del mundo tampoco es tanto tiempo, cumpliendo plazos que la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. Contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
Había una vez un rey, dirán enseguida mis pequeños lectores. No, niños, se han equivocado. Había una vez un pedazo de madera. Así es como comienza esta versión de Las aventuras de Pinocho, historia de una marioneta, de Carlo Goyodi, sería en buen italiano, una obra de 1883, yo no sabía que era tan antigua, y que en 1900 tuvo su primera traducción al castellano, y que ahora tiene una nueva traducción en esta bellísima edición. Miren lo que es eso, se lo estoy mostrando ahí a quienes nos están mirando por Facebook, ahí con sus brillitos. Esta, Las aventuras de Pinocho, historia de una marioneta, recientemente editado por nuestros queridos de La Pollera Editores, y tenemos a la responsable de la traducción de este libro, Francesca Barbera Quipreos. ¿Cómo estás, Francesca? Bienvenida a Radio Universidad de Chile.
Bien, bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, muy bien, y muy entretenida con Las aventuras de Pinocho, que claro, uno puede tener en la cabeza la película de Disney, ¿cierto? Los relatos de cuento, etcétera. Pero, y yo hace poco, en Santiago Amil, hubo una versión teatral francesa de Las aventuras de Pinocho este año, que de hecho está bastante cerca de lo que Collodi escribió en su momento, pero uno olvida, probablemente, o no sabe, la cantidad de aventuras, la cantidad de personajes. Es, de verdad, es un sinfín, es un capítulo tras otro. A este Pinocho le pasan y le pasan y le pasan y le pasan y le pasan cosas. Cuéntanos un poco respecto de tu acercamiento a la obra de Collodi, y también cómo fue el ejercicio de traducir una obra de 1883 para el público contemporáneo.
Bueno, quiero hacer una precisión al principio. La obra, de hecho, es súper auspicioso que esta entrevista se está haciendo el 7 de julio, porque justo hoy día se cumplen 140 años de la aparición de la primera entrega de Pinocho en el Giornale per i Bambini, que primero Pinocho se empezó a publicar en una revista, que era como la primera revista, la primera publicación para niños que se hizo en Italia.
Los capítulos eran entregas.
Claro, claro.
Era una aventura por entregas.
Era una, claro. Entonces, el primero se publicó justamente un 7 de julio de 1881, y después todo se hizo, la recopilación se hizo en 1883, cuando se...
Perfecto. Cuando 140 aparece. Años, se está cumpliendo, sí. Justo hoy, sí, mira, sí, justo hoy. Cumpleaños Pinocho.
Justo hoy. Bueno, mi aproximación a la obra, no sé, como que quise rescatar un poco todos los elementos que yo creo que se han aplanado o se han obviado en las adaptaciones, que un poco como que le han quitado el humor a Pinocho, han quitado estos elementos un poco como desconcertantes, le han quitado también su característica de ser muy coloquial, ¿ya? Las traducciones generalmente, las traducciones de clásicos a nosotros nos llegan con traducciones ibéricas de España, y eso en verdad de repente como que anquilosa el libro, lo hace rígido, lo hace demasiado lejano, siendo que uno cuando ve el original ve que es una obra que incluye, no sé, palabras en dialecto, ya que incluye mucho como trato informal del narrador a los lectores. El narrador se dirige directamente a los lectores, entonces todo eso un poco se va perdiendo dentro del siglo XX. Se va perdiendo también esta como característica un poco anárquica de Pinocho, y se va destacando principalmente su aspecto moral, que claramente, que, o sea, uno no puede negar que sí tiene un aspecto moral, pero al final se convierte en una moraleja fome, aburrida, de como, ay, los niños buenos tienen que hacer esto y por eso van a ser buenos y van a ser recompensados, y eso es todo. Se termina al final transformando en un sermón aburrido, plano.
Claro, o sea, efectivamente tiene esta cosa leccionadora, ¿no? De si te portas mal, van a pasar estas cosas, si te portas bien, van a pasar estas otras cosas, pero para probar ese punto, uh-huh. A Pinocho le pasan 1500 cosas, y uh-huh. A veces incluso cuando él trata de, porque cuando él se va, por ejemplo, con el gato y el zorro, que le ofrecen, ¿cierto?, que con sus 5 moneditas de oro, él va a poder tener miles y las planta y sale un árbol lleno de monedas, uh-huh. Él igual está pensando en, yo voy a llevarle la plata a mi papá. Entonces, uh-huh. Si le llevo más plata, mi papá va a estar mejor. Entonces, claro. No siempre Pinocho está llevado por el desorden o por la cosa malintencionada, a veces extremadamente inocentón. Claro. Y hay este juego, ¿no? A mí me encanta cómo parte. Y también hay una cosa como rocambolesca del libro que es muy físico, es muy, uno pensaría, ¿cierto? Está muy cerca de lo que nosotros pensaríamos en el cine mudo, ¿cierto? De slapstick, ¿cierto? Esta cosa de los golpes, de que se caen, de que se juegan, de que se ríen del lenguaje. Y quería preguntarte respecto a eso, Francesca, ¿cómo traducir para un público chileno contemporáneo chistes, que me imagino había muchos chistes, como tú dices, en dialecto, de 1881? O sea, estamos hablando finales del siglo XIX.
O sea, es difícil, no lo voy a mentir, pero también ese es como la dificultad y el encanto también de traducir, que encontrar recursos en todos los lenguajes para transmitir no exactamente lo mismo, pero al menos algo parecido, al menos no sé, nosotros también tenemos muchísimas palabras chistosas, entonces claramente no te puedo traducir el dialecto, no te puedo decir esto es una palabra dialectal, a no ser de que quisiera hacer una traducción dialectal yo misma, hacer una traducción en campesino chileno, que no creo que no venía al caso, no lo puedo hacer, pero sí puedo llamar la atención sobre algunos elementos chistosos, alterando un poco la puntuación, cambiando, de repente poniendo palabras que llamen la atención. Por ejemplo, en el tema, en el episodio del teatro, cuando llega Mangiafuoco, come fuego, y dice, ¿por qué has venido aquí a desordenar mi teatro? ¿Por qué poner desorden si uno puede poner zafarrancho? Claro. Entonces, no necesariamente, uno nunca va a poder hacer una equivalencia, pero tiene que buscar como estas rendijas que le permitan meterse en el texto y un poco irle dando forma.
Uh-huh. Ahora hay algo muy fascinante, a mí me pasó, y ahora, claro, lo entiendo mejor cuando tú dices que esto fue escrito por entregas, entonces uh-huh. que cada capítulo es una aventura, cada capítulo son 2-3 páginas, la mayoría, ¿cierto? Y es una aventura donde se va encontrando con distintos personajes, y hay algunos de sus personajes que son absolutamente alucinantes, y, uh-huh. que uno dice, ¿pero ¿en qué estaba Collodi cuando, no sé, me encanta la escena del atún, cuando rescata a Pinocho y a Geppetto y se los lleva, y Pinocho es amoroso y le da un besito y el atún se esconde porque se pone a llorar, y se esconde en el agua para que no lo vean llorando? Ese tipo de cosas que a mí no me sorprendió, es como que no lo tenía en el recuerdo, que hubiera tantos juegos, ¿no? Y que hubieran tantos personajes y tantas aventuras. Quería preguntarte, ¿qué te pasó a ti cuando te fuiste encontrando con el texto?
Yo, la verdad, me pasó lo mismo. Yo me lo había leído cuando muy chica, y creo que en una adaptación, y luego lo había leído después, pero para esta vez también yo me reía sola cuando traducía. Porque sí, tiene mucho de lo que dijiste antes, que es como esta cosa de comedia física, que yo creo que es como una herencia de la comedia del arte en Italia. Entonces, yo creo que, de hecho, en esos personajes y en esos gestos está como la gran fortaleza y lo que hace único a Pinocho. Esos personajes, ¿verdad? Sin ellos se transforma en una moraleja fome. Entonces, no sé, como creo que en ellos está como lo que hace único a Pinocho. Entonces, creo que vale la pena reencontrarse con Pinocho por último, solamente para encontrarse con estos personajes y esta forma de caracterizarlos que tiene Carlo Collodi.
Ahora hablemos, ¿quién era Carlo Collodi? Porque según leía en tu introducción, él ya había escrito un par de libros uh-huh. para niños cuando crea en Pinocho. ¿Y qué crees tú que pasó que esto se transformó en un clásico mundial?
Mira, Carlo Collodi, ¿verdad? Su nombre era Carlo Lorenzini. Él antes no escribía para niños. Él, de hecho, era un periodista, escribía sátira política, había escrito una novela antes, y él había participado en la guerra de independencia de Italia. Él fue participante activo en la unificación, pero luego después como que se va desencantando de la política, se va desencantando del periodismo, y yo creo que se dirige a los niños como, no sé, como mi última esperanza, ¿ya? Si ya no puedo cambiar a los adultos, ahora por lo menos voy a meter mi semillita en la generación futura. Y entonces él empieza a escribir estos libros, escribe primero otros libros para niños, como por ejemplo el Giannettino, y el Pinocho lo empieza a escribir por temas monetarios. Él tenía muchas deudas, ya, deudas de juego, era una persona un poquito desordenada, entonces le escribe a su...
Ajá, hay una identificación con el personaje.
Claro, yo creo que hay una identificación con el personaje, exactamente. Él le escribe a su, al editor del journal Pio Bambini, y le dice, mira, te mando esta chiquillada, esta cosita, haz tú lo que quieras, pero si lo vas a publicar, págame bien, porque así me van a dar ganas de seguir escribiendo. Y a veces no le dieron ganas de seguir escribiéndolo. De hecho, dejó colgado a Pinocho como no sé cuántos meses, y la gente escribía al Giornale Privandini y decía, ¿pero qué pasó? ¿Va a terminar ahí? ¿Se murió Pinocho? Cosas así. Entonces, ya desde su publicación, Pinocho es un éxito rotundo. Después un poco como que baja su popularidad, se disminuye, quizás por la muerte de Collodi, que desaparece, creo que en 1891 muere, si mal no recuerdo, y luego es relevado a principios del siglo XX de nuevo, empieza esta fama escandalosa de Pinocho, y que se traduce a todas las lenguas, y que se adapta para el cine, primero en el cine mudo y después famosamente en la adaptación para para Disney. Para Disney, claro. Pero lo, claro.
No. No, claro, que estaba pensando que probablemente perdemos esta cosa más anarca que tú dices que tiene Pinocho y que tenía con Lodi, sin duda, porque para la mayoría de nosotros el imaginario que tenemos es el imaginario Disney, ¿no? Uh-huh. Que va a tender un poco a suavizar este relato y, o sea, perdón, el relato inicia con Gepetto yendo a ver a su amigo, el maestro Cereza, y se agarran a combo. Sí. Es como la primera escena, porque uno lo trata, le dice una palabra que al otro no le gusta, se agarran a combo y dejan de pelear y dice, ya, prometemos ser amigos para siempre. Y después se agarran a combo de nuevo y ahora sí prometemos ser amigos para siempre. Entonces, está lleno de eso, ¿no? Está lleno de imágenes que uno podría decir de violencia cómica, de juego, que en el relato de Disney, que era bastante más clásico, bastante más dentro de la corrección, ¿cierto? Estadounidense del momento dejaba fuera estas cosas bastante más radicales y bastante más alocadas que sí aparecen en el libro. Ahora, Francesca, para terminar, me encantaría que nos dijeras qué sientes tú que aporta la lectura de las aventuras de Pinocho, Memorias, Historia de una marioneta hoy día, tanto para las niñas como también para los lectores más grandes.
Yo, a ver, difícil pregunta, pero importante. Mira, yo creo que en el nivel más superficial es un libro entretenido, ¿ya? Es un libro entretenido. Pero en el nivel más profundo, yo creo que Pinocho es un libro muy fácil de leer, muy complejo, que es muy fácil de leer. Y eso no se encuentra fácilmente. Creo que es un libro que tiene profundidades insospechadas, que nos hace pensar en qué es lo que nos hace humanos, al mismo tiempo que nos hace reír, que es bastante difícil. Es un libro también que está lleno de contradicciones. Entonces, si un adulto se quiere acercar a este libro, por ejemplo, tiene lados, por ejemplo, que son muy moralistas, pero también tiene... nos muestra la parte fea de la moral, la parte que sufren, por ejemplo, la gente que no se conforma con la moral, como hace Pinocho, como por ejemplo su amigo Mecha, que al final muere agotado de trabajo, te convirtió en burro. Entonces, es un libro que, extrañamente, para una novela para niños, en sí mismo contiene su propia negación. Y eso yo creo que es maravilloso, que solamente las grandes obras lo tienen. Entonces yo creo que claramente es un libro divertido que tiene la posibilidad de hacernos reír muchísimo. Creo también que para niños no se puede haber un miedo, quizás, en que es un libro que tiene violencia, que tiene comedia física de repente un poco dura, pero también creo que no subestimemos a las niñas, no los subestimemos. Yo creo que son muy capaces de entender todo, y por último, si no entender, no lo entienden, lo expanden. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar un niño y... puede que entienda muchísimo más de lo que pensamos. O sea, todo esto, dejar de tener esta visión como un poco adultocéntrica de la lectura, creo que es importante. Pero bueno, eso, es un libro divertido que hace reír, y al mismo tiempo es un libro que tiene profundidades insospechadas y que divierte mucho al mismo tiempo que nos hace pensar en eso.
Ahora, a mí me encanta la posibilidad que tienen las niñas hoy de leer o escuchar esto sin haber visto la película. Uh-huh. Me imagino la escena de un papá o una mamá leyendo esto con sus niñas, y que sea pura imaginación, porque a mí esa fue una de las cosas que me sorprendió también. La imaginación desbordada de color es una cosa impresionante. Uh-huh. Las imágenes que crea, cómo hablan los personajes, las vueltas que se da, que aparecen y desaparecen constantemente en el relato, ¿no? Creo que puede ser un lindo espacio para la imaginación, porque el libro no tiene ilustraciones, solo la portada, y eso hoy día puede ser interesante, ¿no? Sentarse a leer esto y después a conversar, ¿y qué te pasó con esto? ¿Y qué crees que le pasó a este personaje? Etcétera, puede ser un hermoso momento de encuentro para volver a esa idea del relato cómo funciona en la cabeza de cada uno y cada una. Así que Las aventuras de Pinocho, historia de una marioneta, de Carlo Collodi. Hemos hablado con su traductora, Francesca Barbera Gipreos. Está disponible por La Pollera Ediciones en su página web y en su librería favorita. Francesca, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad
gracias,
de Chile.
Gracias, Antonella. Que estés muy bien.
Tú también, y nosotros vamos a despedir el programa y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Muchas gracias al Chasqui, al Alexis allá en los controles en Radio Universidad de Chile y a nuestra maravillosa productora Tania González. Que estén muy bien. ¡Chao!
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.